del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, me alegro que me hayan aparecido las llaves delante de todos vosotros, porque llevo buscándolas desde ayer a media tarde. Son las llaves de casa, de la parroquia. Y no las encontraba, y esta mañana he seguido buscando, ni en el coche, ni en ningún sitio, y no las encontraba. Y comenzamos los laudes, y yo con las llaves dentro. Pero además de una manera obsesiva, que no es para tanto, porque me hago una copia mañana y ya está. Son 7 u 8 llaves y algunas de esas que parece que son, que no se pueden piratear. Pero sí se piratean. Se piratea todo hoy. Y entonces ya me estaba yo fastidiando conmigo mismo de que se me estaban estropeando los laudes. Y en un momento dado me acordé de una cosa que es muy carismática. Entrégaselo al Señor. A la Virgen. Era cosa de la Virgen. Y San Antonio. Entrégaselo. Y se lo entregué. Pude hacer una pequeñita oración y la verdad es que se me fue. He rezado, después me he distraído por alguna otra cosa, pero menos. Pero se me fue del todo las llaves. Y ahora, según vengo, al terminar los laudes, me las entrega aquí el jefe. Entonces, pues, digamos, esto es una cosa muy carismática. El entregar estas cosas y cómo funciona. A mí me ha funcionado tanto en la vida estas cosas que de repente como que se te va la preocupación. Y yo tenía clara una cosa. Si aparecen las llaves, aparecerá porque la Virgen y San Antonio quieren. Pero no porque tú las busques. Ya las has buscado demasiado. Y aparecieron así de esta forma. Y no es tanto como os decía antes. Pues bien, hoy voy a hablar de estos versículos del capítulo 16 de San Juan, que siempre lo hago en los seminarios, porque creo que son esenciales. Pero también se me había ido de la cabeza y me he pasado esta mañana pensando, ¿y de qué hablaré yo esta mañana? Hasta que me vino también estos. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero como he hablado tantas veces, no tenía ganas de hablar de esto, porque ya me suena a mí, a ritornelo. Entonces decía, o escuché, y estas personas nuevas que nunca lo han oído, ¿se van a quedar sin esa enseñanza? ¿Porque a ti no te guste porque lo has contado muchas veces? Y dije, ay, no, Señor, predicaré de ello. Y entonces voy a predicar de esto. Por una razón muy sencilla. Y es porque estos versículos son un cauce precioso de palabra de Dios para llegar al fondo de nuestra teología. De la teología de este grupo. No me atrevo a decir de la teología de toda la renovación carismática, pero de parte de la renovación carismática sí, y de este grupo y de estos grupos, porque es en plural, sí. Hay una teología aquí que está expresada muy bien y muy profundamente en estos párrafos que os he leído de San Juan. Así dicho, yo no sé a lo que os puede sonar a vosotros. Dice Jesús, dice, cuando yo me vaya, enviaré al Espíritu. Y el Espíritu os convencerá de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque me largo al Padre. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. ¿Entendéis algo? ¿Entendéis algo de estas cosas? La cantidad de años que tardé yo en entender algo de estos versículos. Y hete aquí que ahora, en este momento, me parece lo más profundo que hay en la Escritura. O de lo más profundo, claro, porque nunca se puede decir lo más profundo. Pues bien, vamos a ello. ¿Qué significa que cuando Jesús se vaya, enviará su Espíritu? Y es lo que estamos esperando hoy todos. Y lo que seguiremos esperando, porque al Espíritu Santo siempre se le seguirá esperando. Siempre le seguiremos esperando, porque el Espíritu Santo, pues no es una cosa que se termina en una experiencia. Hay miles y miles de experiencias hasta el infinito, porque el Espíritu Santo es infinito. Cuando el día de la visitación, el evangelista San Lucas dice muchas veces, se llenó de Espíritu Santo. No dice se llenó del Espíritu Santo, sino que se llenó de Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo como que fuera una cantidad que puede ser más y menos. Y es verdad, podemos tener más o menos Espíritu Santo. Es una cualidad. Una pared puede ser blanca o más blanca, o blanquísima, o súper blanca. Yo no sé dónde está, digamos, la ultimez de la blancura, pero sí sé dónde está lo último de Dios, en ninguna parte, porque es infinito. Entonces, pues, tenemos tiempo para llenarnos de Espíritu Santo por toda la eternidad, y mucho Espíritu Santo quedará fuera de nosotros aún en la eternidad. Pues bien, este Espíritu Santo cuando venga nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir que nos convencerá de pecado? No creas que el Espíritu Santo cuando venga te va a hablar pues de las peras que robaste al vecino cuando eras pequeño, o de no sé qué pecados que cometías, de esos que te sueles confesar. No, ni siquiera que te fuiste una noche con la vecina del quinto. El Espíritu Santo no te va a convencer de eso. Probablemente ni te lo mencione. El Espíritu Santo te va a convencer de una cosa. De que si tienes pecado, veremos la segunda, es porque no crees en Él. No creemos en Jesucristo. Y todo el pecado que existe en el mundo es porque no creemos en Jesucristo. ¿Y cómo se explica esto? Pues muy sencillamente, porque Jesucristo murió gratuitamente y entregó su sangre gratuitamente por todos tus pecados. Luego todos tus pecados, aun los que no has cometido, están sanados de raíz, están perdonados de raíz, si tú crees en la salvación gratuita, ya realizada de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Veis qué teología? Alguno dirá, protestante. Esto huele a protestante. Pues no, es muy católico. Y también protestante. Y también protestante. Pero de forma distinta. Es decir, la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces dice la Biblia? ¿Cuántas veces dicen San Pedro, San Juan, San Pablo? En su sangre. La nueva alianza está en su sangre, lo decimos en la misa todos los días. La nueva alianza, Dios hace alianza con un pueblo que no peca o para que no peque. ¿Y qué se te ha dado a ti para no pecar? La sangre de Cristo. Pero en el pecado se incluye el que no has cometido todavía. Pero ese pecado no se te imputará por la fe, porque crees en Jesucristo. Luego, si el Espíritu Santo viene y te convence de pecado, te convencerá de que no crees en la sangre de Jesucristo. ¿Tú crees que el pecado se perdona de otra forma? Pues no. Dirás, pero me tendré que confesar. Sí, pero en la sangre de Jesucristo. La Iglesia en este momento ha articulado una forma de confesión para que te quede a ti más claro. Pero en la confesión, ¿qué se te da? Nada, a no ser la sangre de Jesucristo. Cuando vas a confesar, si crees en Jesucristo, ya estás perdonado. Porque te perdonan en la sangre de Jesucristo. Que tengas que hacer, digamos, ese paso. Y si tú no crees en la sangre de Cristo, la confesión es magia. Es magia. ¿Tú crees que te lo va a perdonar al acercarte a un confesionario? ¿Tú crees que las palabras de... No. Ya estás perdonado. Ahora bien, yo me confesé antes de ayer. El día de que tuvimos el jueves, llegué un poco antes, pasé por la iglesia de los sacramentinos, estaba el Santísimo expuesto, salieron dos confesores, pues me aproveché con uno. Y entonces fui a confesarme. ¿Por qué? ¿Porque mis pecados no estaban perdonados o porque yo vivía en la culpabilidad? No. Yo no vivía en la culpabilidad y sabía muy bien que mis pecados están perdonados porque creo en Jesucristo. Pero yo creo también que la Iglesia tiene sus cauces, que son muy sacramentales, muy nuestros, muy humanos, digamos, para verificar a nuestra psicología, para verificarnos a nosotros mismos ese perdón de los pecados que se nos puede quedar, si no, en pura ideología o en pura abstracción. Pero el fondo de tu teología no puede ser la confesión. El fondo de tu teología es la convicción profunda de que Jesucristo ya te ha salvado por su sangre. Y si tú crees en esto, aunque te mueras esa noche sin haberte confesado, tus pecados están perdonados. Ya estás salvado. Ya estás salvada. Ya hemos sido salvados por Jesucristo. Alguno se puede preguntar, ¿y por qué los carismáticos gritan tanto y vocean tanto y alaban tanto? Pero si son unos tales. Sí. Pero yo no me alabo a mí. Yo no me alabo. Yo sé que el pecado sigue ahí. Yo sé que sigo siendo pecador. Y yo sé que tengo mi debilidad. Y yo sé que esas debilidades me martirizan muchas veces. Yo sé que esas debilidades, como decía San Pablo, quítame este aguijón. Y el Señor no te lo quita algunas veces hasta el fin de tu vida. Porque Él quiere ser fuerte en tu debilidad. Pero esto no interfiere con la certeza profunda de fe de que Cristo te ha perdonado en su sangre. Y lo celebras en cada Eucaristía. Claro que seguiremos pecando, pero el Espíritu Santo cada vez se hará más fuerte en nosotros. Mira, aquí hay una diferencia muy grande con el protestantismo, para los que algunos piensan que somos protestantes. Los protestantes tienen un tipo de fe que se llama fiducial o forense. Estas son las palabras técnicas. Con otras palabritas, confianza y decreto. Forense se trata de jurisdicción, de un forense. Un forense es un señor que dictamina, este murió por esto. Que esté unido con un médico es otra, que sea médico es otra cuestión. Pero el forense no tiene por qué ser médico. Ahora nos parece que todos los forenses son los únicos, ¿no? Un abogado o un notario o los dictamina. El notario es más forense que los forenses que tenemos ahora. Pues bien, la gracia, según Lutero, es fiducial. En la fe se transforma en fiducial y forense. ¿Qué quiere decir eso? Que creemos en esto que yo estoy diciendo, pero creemos fiducialmente. Es decir, en pura confianza. Y porque no se nos imputa el pecado. Estamos salvados. Y la Iglesia Católica dice, es verdad lo que dicen los protestantes hasta ahora, lo dice el mismo Concilio de Trento. Pero los católicos creemos que esa fe con la que creemos que está perdonados nuestros pecados por la sangre de Cristo no es solo una fe fiducial, de pura confianza. Es una fe que inyecta en ti una gracia que se llama gracia santificante. Y la gracia santificante es lo que va creciendo en ti para hacerte santo. Y esta gracia santificante se aumenta por medio de los sacramentos. Y los sacramentos te dan a ti más gracia y la comunidad. La diferencia entre la fe es la misma. Lo que os huele a vosotros a protestante es en lo que coincidimos. Figuraos qué bien educados estamos. En lo que coincidimos con los protestantes es lo que en España huele a protestantismo. Pues no. En eso coincidimos. Lo que no coincidimos es que los protestantes, porque es una gracia totalmente fiducial, pues no aprecian los sacramentos. No aprecian la Eucaristía. Solo aprecian la palabra. Solo. Que no es sacramento. Y después, pues, tampoco aprecian la comunidad. Tampoco aprecian a la Iglesia. Tienen la convicción de que no se les imputa los pecados personalmente, uno a uno. A mí Dios no me imputa los pecados. Pero ahí el individualismo, en el protestante, se hace muy extremo. Pero lo que llamamos gracia gratuita, en eso los protestantes creen igual que nosotros, pero no tienen la comunidad, no tienen la iglesia, no necesitan la tradición, no necesitan ser pastoreados porque viene directamente de arriba individualmente, porque sencillamente yo no necesito la Eucaristía. Se nos imputa individualmente a cada uno y por lo tanto nadie tiene méritos, es extrínseco, es decreto, es forense. La Virgen es como yo, la Virgen es una criatura maravillosa, pero yo cuando resucite seré maravilloso como la Virgen. Y la Iglesia Católica dice, no, no, la gracia santificante que hay en María es mucho mayor que la mía. Porque hay gracias santificantes más y menos. Porque hay mérito. No el mérito de mis obras, pero sí el mérito de la obra que Dios realiza en ti. Y en María hizo tales cosas el Señor, Dios, que la hizo una criatura excelsísima, muy por encima de mí. Y por lo tanto, yo tengo derecho y ganas de venerarla, de quererla, de pedirla que me dejen en paz las llaves durante los laudes, la preocupación por las llaves. ¿Veis cómo es muy distinto? Esto no lo había dicho nunca, pero bueno, como alguien me ha dicho por ahí hace un poquito que huele a protestante todo esto, pues bueno, pues hemos dado una pequeña explicación teológica de estas diferencias, que si alguno quiere se las doy más hondamente, aunque esto es la esencia. Esto es la esencia. Si vosotros vais a TC, por ejemplo, en TC, pues yo las veces que he ido 8 o 10 veces, pues me encuentro con un grupo de todos los veranos en agosto, pues de 8.000 jóvenes. Una maravilla ver aquello. Una maravilla. Y por la mañana, los días que hay Eucaristía, que es una vez a la semana nada más, el domingo, pues los católicos, que son la mayoría, pues van a comulgar. Los chicos y chicas católicos van a comulgar. Los protestantes no comulgan. Reciben el pan bendito. Les dan un trozo de pan bendecido. Y yo para mis adentros decía, ¡ay, qué pena! No creen en el cuerpo de Cristo, en la transustanciación, en que en ese pan y ese vino han sido, por las palabras del sacerdote, convertidos en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es que no es lo mismo comerte un poquito de pan bendecido, eso ya lo bendecía mi abuela siempre. El pan y toda la comida. No es lo mismo comerte el pan bendecido que comerte con fe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En lo demás coincidimos. Pero veis cómo tiene cabida dentro del catolicismo, y además la única cabida, porque todo lo demás nosotros nos formamos cada amalgama con el pecado. La mayoría de las personas se pasan la vida relacionándose con Dios a través del pecado. Que si he pecado, que si no he pecado, que si tengo escrúpulos, que si el Señor me condenará, que si esto, que si no sé cuántos. Y mira, es que tengo un vicio, es que tengo esto, lo demás allá. Pero déjalo en paz, hombre. Si no te van a preguntar nada de eso. Ese pecado que te está torturando, si no te van a preguntar por eso. Te van a preguntar si crees en Jesucristo. Y cuanto más creas en Jesucristo, ese pecado que tú consideras va a ir desapareciendo por obra y gracia de la fuerza de Jesucristo resucitado y del Espíritu Santo. Y es la única forma de desaparecer. Ni con tus propósitos, ni con tus... van a desaparecer. Pero, ¿quién lo dice este en público? Yo lo vengo diciendo desde hace 37 años, pero así me ha ido. ¿Quién lo dice en público? ¿Quién lo predica? ¿Quién lo hizo? Y es lo más sanador que existe. Así Jesucristo es Jesucristo. Así se da cuenta uno de la inmensa magnificencia, gloria, benevolencia y cariño que tiene Dios a los hombres. Que no es un juez o un forense o un dictador o un fiscalizador de tus pecados, que Dios no está mirando toda la vida con un telescopio a ver dónde te has escondido, que murió su hijo por ti y lo que quiere es arrancarte tu corazón de ti para ponerlo en este hombre que ha muerto por ti, que se llama Jesús, donde está Dios todo entero, habita la plenitud de la divinidad. Y entonces, pues, hermanos y hermanas, pues esta fe es la que verdaderamente te hace cristiano. Pero encima te hace alegre, te hace alabador. Alabas, bendices, gritas, estás en paz. Dices, qué grande es Dios, qué suerte tener fe. Qué maravilla haber encontrado este tesoro. Qué maravilla haber encontrado este tesoro. Pero es posible... es posible que usted diga eso, pero entonces, ¿quién nos ha engañado hasta ahora? ¿O de qué se trata? ¿De qué va la historia del cristianismo, de lo que vivieron? El padre canta la mesa delante del Papa y de toda su casa pontificia. Hace dos o tres advientos, decía en una de esas charlas que pasan y que copiamos algunas veces, decía el padre canta la mesa delante del Papa, Benedicto XVI, claro que era igual que él. Benedicto XVI firmaría todo esto que digo yo. No se atrevía a decirlo como yo lo digo, porque se revuela la iglesia por el rollo del protestantismo. Pero tenía ganas de decirlo, claro. Tenía ganas de decirlo, y de hecho hay una proposición conjunta de los luteranos y de los católicos del año 70 y del año 99 maravillosa en este sentido. Pues, ¿Qué decía? Ya no me acuerdo. Canta la mesa, le dijo al Papa y a la Casa Pontificia, los católicos que van a misa, no digamos los que no van a misa, pero los que van a misa, nunca han oído hablar en la homilía, la mayoría de ellos, de que están salvados gratuitamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Han oído montones de veces lo que tienen que hacer para salvarse, pero nunca han oído de que ya están salvados. Y es un cristianismo muy distinto. Si tú vives un cristianismo para salvarte, ¿dónde está la alabanza? ¿Dónde está la alegría? Estará el miedo, estará la prevención, estará la precaución, estará, ojo. Pero si partes de un cristianismo en el cual el Espíritu Santo te confirma que ya estás salvado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces hay alabanza y hay todo. Y sobre todo hay una cosa, por lo menos para mí, es que el amor que se derrocha, no es mío, es de Teresita del Niño Jesús. El amor que se derrocha en el mundo por no creer que Jesucristo te ha salvado gratuitamente en tu pequeñez y en tu pobreza, derroche de amor. ¿Quién recoge ese amor? Teresita del Niño Jesús, así con una canastilla o con una escudilla o cuenquito, recogiendo el amor de Dios. Pero todas las demás monjas de su casa, ¿sabéis lo que estaban haciendo? Ofreciéndose víctima a la ira de Dios. Porque el mundo, por sus pecados, merecía ser destruido por la ira de Dios. Ofreciéndose víctimas por los pecadores. Y Teresita decía, pero qué víctimas, ni qué niño muerto. Pero si Dios, en un derroche de amor, nos ha salvado, ¿dónde, quién recoge ese amor? Yo voy a ser, decía ella, la que recoja, una de las que, por lo menos en mí, que no se frustre el amor ya realizado por Jesucristo. El amor que realiza Jesucristo por ti. Pues yo os digo esta mañana que no se frustren vosotros con teorías, con rollos, con no sé cuántos, con no sé cuál. ¿Qué? Las culturas. Ayer tuve una alegría muy grande viendo la televisión, porque en la India, que yo he pasado por allí, en la India, bueno, violaron a dos niñas, las colgaron y eso, pero después hubo una manifestación anticastas, las castas que hay en la India. Y yo digo, ay, gracias Señor, gracias, porque que haya auténticas manifestaciones anticastas. Esas manifestaciones, ahí sí que se necesita un Podemos de verdad, que arrase esa cultura. Vosotros sabéis lo que son las castas en la India, sobre todo la última, los parias, y las penúltimas. Casi todas las monjitas que hay en España de la isla pertenecen a la penúltima casta, o sea, no a los parias, pero a la otra. O sea, que no son ni considerados, allí solo la primera casta, los hindúes. Son los únicos que tienen religión y tienen derechos y que tienen todo. Cuánto la cultura y cuánto estas cosas, digamos, de viejas teologías y viejas tradiciones y viejas formas de entender están haciendo que el Espíritu Santo no viva en nuestros corazones como Él quiere vivir. Y a lo que iba es, ¿cuánto se derrocha del amor? Derrocha quiero decir, se pierde, se malgasta mejor. Mejor que derrochar, sería la palabra malgastar. ¿Cuánto amor de Jesucristo se malgasta? Si nosotros podemos, por lo menos, asumirlo y aceptar, Señor, tú me has salvado, se pondrá un poco contento. Tú me has salvado, tú te has entregado por mí gratuitamente, tú, antes de que yo naciera, antes de que yo pudiera pensar. Pero no solo yo, sino toda la humanidad, porque cuando Jesucristo murió en la cruz, la humanidad estaba a dos velas, incluidos los apóstoles. No sabían nada de qué iba todo. No sabían nada de qué iba toda la creación, no sabían nada de nada, ni siquiera los apóstoles. Probablemente ni la Virgen María, no sabían nada. Porque todo eso se reveló después de la resurrección, sobre todo con el Espíritu Santo. Y ahí entendimos que todo el cosmos está hecho para que Jesucristo viniera, para que nosotros. Y la única importancia que tiene el cosmos es por nosotros y por esta venida de Jesucristo al mundo, hecho Dios y hombre en medio de nosotros. No sé a qué hora empecé. Bueno, llevo 35 minutos. Todavía solo estamos en la primera parte. Nos convencerá de pecado, pero también nos convencerá de justicia. Más cortito. Miren ustedes, hermanos, la justicia aquí en este caso lo que significa es justo. ¿Por qué eres justo? No es la justicia distributiva de esa de que tienes que darle a cada uno lo suyo, no, es la justicia tuya. ¿Por qué eres tú justo delante de los demás? ¿Por qué eres tú justo delante de Dios? ¿Cuál es tu justicia delante de Dios? ¿Quién te justifica? ¿Veis? Justo, pero en este sentido. ¿Quién te justifica a ti? ¿Quién te va a justificar al entrar en el cielo? ¿Quién te justifica ahora mismo a ti? ¿Quién te justifica? Dímelo. Yo cuando me enteré de que mi justicia era Jesucristo, tengo un libro escrito. Escribí un libro de 300 páginas en el acto, seguido. Justicia, mi Cristo, mi justicia. Que ya lo sabéis, os lo conté, yo iba conduciendo yo solo en un coche por una autopista desde Miranda de Ebro, tenía que ir a Cárcar, un pueblo de Navarra, tenía que salirme por Logroño e ir para allá, por una carretera secundaria. Pero entre un sitio y antes de llegar a Logroño, iba escuchando una canción que dice Cristo, justicia de Dios. Recibí un chute de Espíritu Santo de tal calibre y entendí en ese chute, entendí de tal forma que Cristo, y únicamente que era Cristo mi justicia, que bueno, el gozo que te entra, esa revelación con gozo que parece que te quiere salir del coche. Pues nada de salirme en Logroño. Iba para una autopista de pago, pero solito casi. Así que iba yo disfrutando con esta revelación de Cristo mi justicia que no os digo. Así que digo, no, yo tiro para abajo, ya entraré por Calahorra o por donde sea. Dejaré la autopista por más abajo. Me cueste lo que me cueste, pero yo voy a disfrutar de esto. Y en Calahorra pues ya me metí por San Adrián para arriba, para Navarra, para buscar a Cárcar. Y cuando me convencí de que Cristo era mi justicia, lo dice San Bernardo, ¿eh? Y otros muchos. Yo lo he comentado bastante en otros libros, lo que dice San Bernardo en el capítulo 61 de su comentario al Cantar de los Cantares. Pero una cosa es que lo diga San Bernardo, y otra cosa es que sea de fe, y otra cosa es que tú lo hayas recibido en tu corazón y lo disfrutes en tu corazón. Y haga un efecto en ti que, si yo me muero y viniera San Pedro despistado aquella noche por haber dormido mal, y viene y me dice, bueno, a ver qué tienes tú, a ver cuáles son, a ver cómo justificas tú la entrada. ¿Qué me dice usted, Pedro, de justificar? Yo solo tengo una justicia, que es Cristo. Entonces Pedro se restregará los ojos y dirá, así es verdad, se me ha olvidado. se me había olvidado que vuestra justicia humana es Cristo. Venga, pasa, pasa. Pasa para adentro. Mi justicia es Jesucristo. Qué bonito cuando nos dice San Pablo, ha sido constituido para nosotros en sabiduría, justicia. Cristo es nuestra sabiduría. Yo no quiero saber otra cosa. Justicia es mi justicia. Mi justicia. Si yo hago actos buenos y quiero hacer actos buenos y quiero ayudar a los demás desde Jesucristo, es porque Él, siendo mi justicia y amando tanto como aman los hombres, me alegro muchísimo que me utilice a mí para hacer y meter justicia en otros. Justicia de salvación, alegría, consuelo a la humanidad. Pero no solamente consuelo espiritual, incluso pues dar un trozo de pan, lo que sea, pero dentro de esa línea de la justicia, que ahí no sirve el trozo de pan para ganarme el cielo, sino porque tengo el cielo ganado por la justicia de Jesucristo, yo quiero llegar a todos, incluso por un poquito de pan. Esa solidaridad es la que va. Esa es la que vale. Esa es la cristiana. Esa es la que nos llega a la profundidad de este misterio. Entonces, dice San Juan, es muy profundo este. Ahora ya vais entendiendo que el Espíritu Santo, cuando venga, os convencerá de pecado. Porque no creemos en Cristo nada más que a medias. Nos convencerá de justicia. Y cuando tienes bastante Espíritu Santo, y para eso hoy vamos a pedirle más Espíritu Santo dentro de un ratito al Señor, cuanto más Espíritu Santo tienes, más te convences de estas tres cosas. Más te convences, con lo cual más te liberas. Con lo cual más es Dios en ti que tú en ti. Y entonces todos esos principios que tienes tú, de escrúpulos, de esto, de creerte que no eres nadie, ni vales para nada, eso, delante de Dios vales el todo. Un supermontón. O sea que, justicia. Nos convencerá de justicia. Yo le pido al Señor que, escuchando esa canción o lo que sea, a los que no lo tengáis, os dé el Espíritu Santo, pero no un Espíritu Santo abstracto. He recibido el Espíritu Santo, no, pero ¿en qué se nota? ¿En qué? ¿Qué has recibido? Pues que odiaba a mi padre y en este momento soy capaz de darle un abrazo, ¿vale? Eso es Espíritu Santo. O que tengo una convicción profunda de que a mí me salva Jesucristo y solamente Jesucristo, pero una convicción en la cabeza, sino en el corazón. Y esto viene con Espíritu Santo y oración, y viene entrando y te penetra, porque si el Señor te trae aquí es para hacerte este don, para hacerte este regalo. Y de juicio, es que no me quiero pasar de una hora, no me voy a pasar. Y de juicio, te convencerá de juicio. Este San Juan, desde luego, escribe fatal. Escribe fatal. En cualquier escuela lo hubieran suspendido. Pero bueno, no sabía más. No sabía. Probablemente era analfabeto. Como el 99% de la gente de aquella época. Y lo dictaba. Y el que lo copiaba, pues tampoco era mucho más alfabeto. Bueno, sí, sí sería. Es que nos dice, os convendrá de justicia porque me voy al Padre, tan tranquilo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Y ahora, os convencerá de justicia, os convencerá de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido vencido. Pero qué profundidad tiene esto. Qué profundidad. ¿Sabéis de lo que nos convencerá el Espíritu Santo cuando venga? De que no tienes que tener ningún miedo al juicio, ni a ningún juicio. Porque el acusador, tu acusador, es el demonio. El acusador de nuestros hermanos, dice el Apocalipsis, es el demonio, es el que acusa. Y dice que eres malo, que tú no vales, que tú, por mucho, eso para los demás sí, lo que predica se cura, para los demás vale, sí, pero para ti, que tú sabes tu vida, tú sabes la malísima leche que has tenido desde que naciste. ¿Tú? Para ti no vale. Y dice San Juan, no. El Espíritu Santo te convencerá de eso que te dice el demonio es mentira. Sí que tienes mala leche. Pero ha entrado tu mala leche también en la cruz de Cristo. Está perdonada también. O sea, tú tienes derecho a caer bajo el don de Dios, la gracia de Dios y la benevolencia profunda de Dios, el amor de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Es decir, el príncipe de este mundo, que es el acusador, dice el Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de nosotros, el que nos acusa, el que los acusaba delante de Dios día y noche, que siempre te está diciendo, jo, qué malo eres, esto y lo demás allá, te invita al pecado, te hace pecar y después te da la mala conciencia del pecado, te da el resentimiento, el escrúpulo, el miedo terrible a que te van a castigar por el pecado. Y entonces te hace un batiburrillo ahí dentro y dice, no, ya no hay. Pues si tú tienes miedo al pecado, tú tienes miedo a la condenación, es que no crees en Cristo. Las tres cosas están profundamente unidas. Entonces el Espíritu Santo te convencerá. Tú cierra los ojos, medítalo y éntralo, mételo en tu corazón para que veas que eres libre. Entérate de que eres libre en Jesucristo y por Jesucristo. Entérate de esa libertad que es tu gozo y tu fortaleza más grande. Entérate porque así darás gloria a Dios. Porque a Dios se le da gloria creyendo en Él, creyendo las maravillas que Él hace por nosotros. Esa es la bondad de Dios, inimaginable para nosotros, porque nosotros pensamos que la gloria de Dios, no sé, es porque los robles crecen muy altos. Sí, también. En mi pueblo hay robles que tienen más de 300 años o 400. Y sí, da gloria a Dios también eso. Pero esto otro, eliminar el juicio dentro de ti que te dice el demonio. Mira, tú no tienes, a ti no se te puede coger ni con palillos, porque estás destrozado. Tú eres pecador nato. Tú nunca has hecho el bien, has hecho todo el mal que has querido y podido. Has destrozado a personas, has, yo qué sé, todo. Dice, ¿tú te crees que a ti se te pueden aplicar estas personas? Tú vas al infierno en el acto. Y tú nunca te podrás salvar del infierno. Y el Espíritu Santo te dice, no. Valora a Jesucristo, valora su sangre, valora que es tu justicia. Y podrás rezarle interiormente como no te imaginas. Como aquello que os conté en una de las charlas de la chica de Maranata que dice, si yo me creyera eso que tú dices, Chus, yo sería santa. En primer lugar sería santa. Y en segundo lugar no tendría ningún... Y tendría una fe tremenda. Y yo le pregunté, ¿y por qué no te lo crees? Se me quedó mirando y dice, porque estoy muy culpabilizada. Y yo estoy predicando esto y os estoy mirando la cara. Estáis muy seriecitos, semisonrientes. Estáis muy culpabilizados. Depende cómo os suene esto. Si esto os suena bien, pero... Ya es algo, ¿eh? Ya es algo. Bien, pero... Ese pero es de culpabilidad todavía. Ese pero, digamos, se lo robáis a Jesucristo. Lo retenéis. Retenéis vuestra culpabilidad. Y retener vuestra culpabilidad es no creer que Jesucristo se entregó del todo por ti. Y entonces tenéis todavía demonio dentro. El demonio que os acusa. Sí, sí, reíros, ahora os reís. Nada más que suena el demonio, os reís. Sí, sí. Vale. Yo tampoco voy a decir que esto... a lo mejor algunos lo oyen por primera vez. Pero ahí va el Espíritu Santo a vosotros. Es que hoy vamos a hacer la fusión del Espíritu Santo. Pues tenemos que hablar de esto. De hasta dónde quiere llegar el Espíritu Santo en vosotros. Desde el día del bautismo que os bautizaron de pequeños o cuando os bautizaran, hasta el día de hoy que os van a imponer las manos para profundizar más todavía. ¿Y qué van a profundizar en ti? Este cariño que Jesucristo te tiene. ¿Te enteras, pecadora? ¿Te enteras, pecador, que te crees que no tienes salvación? Pues hoy el Espíritu Santo va a venir para decirte el cariño de... No busques otras cosas. O busca lo que te dé la gana, mejor dicho. Pero sobre todo, busca esto que nos dice San Juan. Justicia, juicio, pecado. Han sido arrumbados por la muerte de Jesucristo, por el poder de Jesucristo. Y este es un mensaje, digamos que es difícil que suene mal, a no ser alguna persona empedernida, a no ser alguna persona radicalizada, a no ser alguna persona endurecida. Porque el único pecado es el endurecimiento. Yo no creo en eso que tú dices. Yo no creo en ese Cristo Salvador. Yo creo en que si me salvo, me salvo por mis obras. O aquellos otros que dicen, esos son pamplinas. Yo no creo ni en Dios ni en nada. Si entras en la dimensión del endurecimiento, entonces yo solamente puedo decir que Dios tenga misericordia de ti. La última misericordia siempre es la del Señor. Pero la misericordia del predicador se acaba en el significado de los vocablos que están escritos en la Biblia. Yo no puedo decir más de lo que dice la Biblia. Yo no puedo decir, estamos todos salvados. Yo no puedo decir. Porque la Biblia no utiliza su lenguaje. Estamos todos salvados en Jesucristo, sí. Eso está claro. Y ya estamos salvados. Pero que todo el mundo lo acepte y lo asuma. Pero como todos los que estáis aquí, estoy seguro que lo estáis aceptando, pues estoy tan ancho, hablando tan ancho. ¿Qué pasa? ¿Que estás aquí y a lo mejor este retiro o esta cosa te remueve por dentro? Porque a lo mejor te está removiendo por dentro. Yo en la renovación carismática he visto a muchísimas personas, digamos, que dicen, esto a mí me hace mucho daño, esto a mí, no sé, me remueve por dentro. Si yo tenía paz y ahora me habéis quitado la paz, vosotros, claro, claro que te hemos quitado la paz. Tú tenías la paz de la roca, que eras tú, y de tu corazón, que estaba ahí, pues ya, absolutamente, ¿cómo diríamos? Pues... enrocado, como dicen los socialistas estos días. Enrocado. ¿Pero en qué estabas enrocado? En una cosa que no te hacía cambiar mucho la vida, que no te hacía mucho daño. Pero si el Señor quiere liberarte un poco de esa roca que es un gran peso, pues a lo mejor hasta te sienta mal. Pues no tengas miedo a que te pueda pasar algo de eso. Porque el Espíritu Santo, claro, para venir dentro de ti, tiene que hacer un poco de fuerza en lo que tú, hasta ahora, tenías por seguridad absoluta. Y claro, tu carne llora. Tu carne llora. Dices, joder, ¿en qué lío me he metido? Con lo bien que estaba. Sí, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y Jesucristo te trae aquí con todo el cariño y dice, no. No, no. Más claridad, pureza y transparencia en tu corazón para que yo pueda habitar en ello. Aunque esto signifique para ti pues un pequeño choque o un choque con lo que hasta ahora ha sido la seguridad en tu vida. Os aseguro que nunca será para mal, será una profunda paz que el Señor derrama en vuestro corazón. Pues bien, hermanos, llegamos al minuto 54 y yo creo que, bueno, pues ya está bien por esta mañana. Que el Señor os ayude y os bendiga profundamente en este misterio del amor con que os ama el Espíritu de Jesucristo.
Amén.